Exiliados cubanos piden que se promulguen los títulos 3 y 4 de la ley Hans Burton.
Cubanos varados en Tapachula se ven obligados a prostituirse.
Funcionaria estadounidense dice que las personalidades que visiten Cuba no deben pasar por alto los abusos a los derechos humanos.
Denuncian acoso a periodistas independientes en Camagüey.
El presidente Donald Trump recibe en la Casa Blanca a la esposa de Juan Guaidó y dijo que los soldados rusos tienen que salir de Venezuela.
Mike Pompeo dijo que las evaluaciones de reconstrucción en Venezuela ascienden a más de 6 mil millones de dólares.
Y repudian en Venezuela las recientes agresiones a la caravana de Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 27 de marzo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González,
Bruno Tocars,
y en los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:12 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias relacionadas con Cuba.
Líderes cubanoamericanos firmaron este miércoles una carta pública al presidente estadounidense Donald Trump en la que le piden que promulgue los títulos 3 y 4 de la Ley de Libertad Cubana.
La implementación total de los títulos 3 y 4 permitiría demandar por daños a inversionistas extranjeros que invirtieran en bienes comerciales expropiados por el régimen de Cuba.
Firmaron la carta el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, el alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, y el alcalde de la ciudad de Coral Gables, Raúl Valdés Fauli.
Además, los comisionados de Miami-Dade, José Pepe Díaz y Esteban Bobo, el comisionado de Coral Gables, Vince Lago Jr., y los comisionados de Miami, Joe Carollo, Willie Ward y Manolo Reyes.
Los bloques de votantes cubanos, nicaragüenses y venezolanos en la Florida apoyan la implementación de los títulos 3 y 4, señaló Orlando Gutiérrez Boronat de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Por otra parte, Kimberly Bryers, vicesecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo en Twitter que las visitas de alto perfil a Cuba no deben pasar por alto los abusos a los derechos humanos o falta de oportunidades económicas en la isla.
Bryer dijo que Estados Unidos alienta a sus aliados a reunirse con los valientes activistas de derechos humanos en Cuba que exigen su derecho a expresarse libremente.
Este mensaje de la alta funcionaria diplomática de los Estados Unidos fue divulgado mientras el príncipe Charles de Inglaterra visitaba Cuba.
Por su parte, el senador cubano-americano Bob Menéndez pidió este martes al secretario de Estado Mike Pompeo que determinara si se deben aplicar sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua por llevar a cabo transacciones con los sectores militares y de inteligencia rusa.
Dichas sanciones estarían autorizadas por la ley de contrarrestar con sanciones a los adversarios de Estados Unidos.
En su carta a Pompeo, Menéndez se refirió a la venta de armas, tanques, aviones y helicópteros de ataque rusos a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Este pedido del senador Bob Menéndez se dio a conocer pocos días después del arribo del personal y material bélico rusos a Caracas.
Y en Cuba, el periodista independiente Henry Constantin denunció que la seguridad del Estado lo sigue acosando a él y a otros escritores para desarticular la revista La Hora de Cuba en Camagüey.
El periodista declaró a Diario de Cuba que un fiscal y un instructor penal le informaron a su familia que él no puede salir del país.
Otro hecho, comenta, tiene que ver con el escritor camagüeyano Rafael Almanza, colaborador de la revista y Premio Nacional de Literatura Independiente, que la semana pasada recibió al menos 4 llamadas para amenazarle de muerte.
2 meses han pasado tras el paso del tornado y ahora se trabaja en la recuperación. Además, persisten las limitaciones en el proceso. Tomás Cardoso tiene el informe.
Se cumplen este miércoles 2 meses del paso del tornado por varios municipios de la capital cubana, donde aún se trabaja en las labores de reparación de viviendas. El biólogo Oscar Casanelli informa que en las zonas afectadas del 10 de octubre se han dado materiales, pero tardará mucho tiempo para la recuperación del patrimonio perdido.
Si han dado por lo menos toda la que es la carpintería y han vendido las cosas básicas, como te he dicho, bueno, más bien en Texas. Hay muchas personas que se van a demorar años en recuperar buena parte del patrimonio de bienes, de muebles, por ejemplo.
Según el constructor Rodolfo Gregory, los problemas fundamentales están con el suministro de materiales.
No alcanza, se lo están dando incompleto. Mano de obra tienen bastante, por ejemplo, están haciendo albergues fuera de la ciudad para llevarse a los damnificados para después, posteriormente, poco a poco reparar sus casas.
La Red Cubana de Comunicadores Comunitarios está visitando a familias que, según las autoridades municipales, no califican para la ayuda, comenta su directora Marta Beatriz Roque Cabello.
Nosotros hemos estado monitoreando alguna gente que no se le ha querido dar ayuda porque dicen que no son personas damnificadas del tornado, sino que antes ya tenían esa situación, pero indiscutiblemente después del tornado han estado peor todavía.
Y en el micro 10 de Alamar, un edificio que servía como dormitorio de estudiantes universitarios ha sido transformado en viviendas para los damnificados, expresa la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández.
Las condiciones, pues mira, hay salideros de agua, muchas habitaciones no tienen puerta, no hay armarios empotrados, hay un poco de disgusto entre los vecinos que fueron a vivir allí.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Más de medio centenar de cocheros dejaron de transportar pasajeros este martes en la ciudad de Santa Clara para exigir rebajas en sus impuestos. El activista Joel Bravo informa.
Estaba militarizado por completo y cerraron las calles del Sandino. Casi 100 cocheros, que lo que hace es trasladar el personal de las zonas hospitalarias, Policlínico Chiqui Gómez, Hospital Nuevo, Materno Infantil, el pediátrico. Más de 100 cocheros no quisieron trabajar hoy, solamente hicieron piquera y estaban exigiendo que les rebajaran los impuestos en la ONAS. Y allí hizo presencia la Seguridad de Estado, militares del tránsito para poder cerrar las calles. 4 o 5 cocheros que fueron los que salieron al paso, fueron llevados a la delegación provincial del Minin aquí en Santa Clara. Y los demás les dijeron que si no iban a trabajar, pues se fueran a su casa porque no podían ocupar el espacio que tenían ocupado, casi 2 cuadras y pico o 3 cuadras de coches parqueados así y que no estaban brindando pasaje. Porque los mismos cocheros dijeron que no iban a brindar pasaje, que solamente iban a hacer estancia ahí porque iban a exigir que se bajaran los impuestos en la ONAS.
La policía disolvió la protesta, pero se desconoce si los cocheros involucrados ya comenzaron a prestar servicio.
Y el desánimo y el pesimismo son sentimientos característicos de la población cubana que se debate entre la escasez y la miseria en medio de regulaciones gubernamentales que aprisionan cada vez más al cubano de a pie. Yoandy Castañeda nos trae algunos testimonios recogidos por el sitio Cubanet.
En los últimos meses, Cuba se ha visto desabastecida, sin huevos, sin carne, sin aceite y hasta sin pan, lo que avizora un 2019 con un recrudecimiento de una ya paupérrima situación económica, como la definieron personas entrevistadas por Cubanet.
Sí, no se puede, por más que tú trabajes y trabajes, te revientas y al final nunca, no tienes por lo menos lo mínimo para vivir. Todo lo que es básico para el diario, ¿no? La vida diaria de uno, está en falta mucho tiempo, los medicamentos en las tiendas, mucha falta de alimento en las tiendas.
Con tantos cambios aquí en la zona, aquí ha sido muy rústico el cambio este con la cantidad de leyes nuevas que han puesto el presidente de este país. Imagínate todas las leyes nuevas que bajaron, toda la represión que ha habido aquí con el pueblo, porque prácticamente no se ha cumplido nada de lo que ha dicho en las leyes nuevas que bajaron.
Seguimos en lo mismo, con lo de la conexión si tenemos que mirar fuera. Los mismos precios, las mismas cosas, no avanza el sueldo, no avanza nada.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La escritora cubana Zoe Valdés comentó en el diario The New York Times que la evidencia que en Cuba sigue todo igual tiene nombre, Eduardo Cardet.
Valdés dijo en una nota de opinión que el doctor Cardet es uno de los 120 presos políticos en Cuba, de acuerdo a la Comisión Cubana de Derechos Humanos.
Y la persecución del médico líder del Movimiento Cristiano Liberación echa por tierra los intentos del régimen por hacer creer que Cuba es más democrática y más justa y más libre, dijo Valdés.
Y en las próximas horas, varios centenares de cubanos podrían salir en una caravana desde Tapachula, en el estado de Chiapas, en México, hacia la frontera de dicho país con los Estados Unidos. Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de los migrantes cubanos Lino Jorge y Yomilier del Río.
La oficina que emite los salvoconductos para continuar viajes cerró la semana pasada. Están cansados de esperar y muchos están sin dinero. Siguen los pasos de una caravana previa que partió de Tapachula el fin de semana pasado.
Promedio 2 meses esperando el oficio de salida y, según denuncias, han sido estafados por supuestos abogados y funcionarios corruptos que han cobrado hasta $1,000 por tramitar el documento que les permite transitar por el territorio azteca.
No los han dado y en estos momentos dicen que podemos estar hasta 3 meses con la inmigración cerrada. Los mismos abogados están diciendo que podemos estar 3 meses con la inmigración cerrada.
Esta caravana tiene un objetivo: salir de un lugar desconocido.
El Instituto Nacional de Migración cerró el pasado viernes en Tapachula luego de que un grupo de cubanos ingresó de forma desordenada al inmueble.
Nosotros lo único que le estamos pidiendo a este pueblo desde que llegamos y a este país desde que llegamos es un papel que siempre ha sido gratis y en este momento lo están cobrando.
Están cobrando unos dineros exorbitados, una cosa injusta que no nos toca a nosotros.
¿Cuánto te han dicho? Porque hay mucho armamento cubano.
800, 900, $1,000.
La caravana ya tenemos ya alrededor de 400, 500, 600 personas. Vamos a seguir reclutando cubanos entre nosotros mismos a ver si podemos salir de este país.
Por otra parte, decenas de migrantes cubanos varados en Tapachula, México, se han visto obligados a prostituirse para sobrevivir en una ciudad dominada por las maras y el crimen organizado. Yolanda Huerga informa.
La decisión del Instituto Nacional de Migración de cerrar los trámites de salvoconducto en su oficina de Tapachula está fortaleciendo a los tratantes de personas, denunció desde esa ciudad del sur de México el director del Centro para la Dignificación Humana, Luis García Villagrán.
Hay gente varada aquí, estacionada aquí desde hace un poquito más de un mes. El Instituto Nacional de Migración, al cerrar los trámites a los cubanos, están fortaleciendo a los tratantes de personas.
El activista indicó que migrantes cubanos se han visto obligados a prostituirse para sobrevivir.
Hay 3.500 bares y cantinas. Ya en algunos lugares de esos ya está viendo mujeres cubanas. Es lo que aquí en México se le conoce como fichada, donde se le paga a la mujer una cantidad por ser acompañantes del que está consumiendo las bebidas alcohólicas. Y entonces las manosean, les meten la mano por donde quiera. Y eso, pues ya es prostitución. Hombres cubanos están permitiendo que su mujer se prostituya. De alguna manera coaccionados a hacer esto porque, pues, en primer lugar, se acabó el dinero ya.
Así lo confirmó Lino Madrigals, quien se encuentra entre los más de 1,000 migrantes cubanos varados en Tapachula.
Ahí mismo en el centro hay casi 50 muchachas cubanas que están trabajando en un bar, con un bar de prostitución.
Ninguna de ellas va a trabajar en la calle sin ser extorsionadas por la autoridad.
Pero el problema va más allá de la prostitución femenina.
Hay una casa acá rumbo a un lugar que se llama Playa Linda, a 25 kilómetros de la ciudad de Tapachula, y en esa casa migrantes cubanos están prostituyendo. En realidad, los que se están prostituyendo ahí son hombres.
La situación se agrava cuando las autoridades pasan de proteger a las víctimas a extorsionarlas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a las 11:14, vamos a hacer un recorrido por las noticias de Venezuela.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que los soldados rusos tienen que salir de Venezuela y aseguró que su gobierno contempla todas las opciones. En declaraciones durante una reunión con la esposa del presidente interino Juan Guaidó, Fabiana Rosales, en la Casa Blanca. Desde Washington informa Natalie Salas Guaitero.
El presidente Donald Trump mantuvo una reunión con la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales. El mandatario estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y se opuso a la llegada del personal militar ruso a Venezuela.
Rusia tiene que salir. Próxima pregunta.
Trump hizo el comentario con el vicepresidente Mike Pence y otros miembros de su gabinete que se reunieron con Rosales, quien llegó a la Casa Blanca como parte de su agenda en Estados Unidos.
Apoyamos a Venezuela, a su esposo y a las personas que él representa, que son la mayoría del país. Lo que está sucediendo allí no debería estar sucediendo y no debería permitirse que ocurra en ninguna parte. Estamos con ustedes en un 100%. Por favor, favor envíele mi saludo y todo va a salir bien. Haremos que esto funcione. Muchas gracias. Estará bien.
Rosales condenó la detención de Juan Planchard, primo hermano de la madre de Juan Guaidó, y alertó sobre amenazas de detención de Gustavo Guaidó, hermano del presidente encargado.
Fue secuestrado su jefe de gabinete, Roberto Marrero, de la manera más violenta y vil, haciendo de este un ataque directo al presidente Juan Guaidó.
Por su parte, Trump reiteró que no hay plazos para la salida de Nicolás Maduro y que todas las opciones están sobre la mesa.
Están bajo mucha presión en este momento. No tienen dinero, no tienen petróleo y no tienen nada. Tienen mucha presión en este momento. No tienen electricidad. Aparte de la presión militar, no hay más presión que la que ya tienen.
Además de este encuentro, Rosales participó en un almuerzo en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, se reunió con legisladores de ambos partidos del Congreso de Estados Unidos, además de encontrarse con miembros de la diáspora venezolana en la sede del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que las evaluaciones de reconstrucción de Venezuela oscilan entre 6.000 y 12.000 millones de dólares. Desde Washington, informa Tony Cano.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo este miércoles que se calcula entre 6.000 y 12.000 millones de dólares para la reconstrucción de Venezuela, tras indicar que el diálogo no ha sido fructífero con autoridades venezolanas.
No hay evidencia de que tenga algún valor hablar con Maduro en este momento. Su momento ha llegado. Su momento ha terminado. Es momento para que se vaya.
En el testimonio ante el Congreso sobre el presupuesto del Departamento de Estado, Pompeo enfatizó que llevaría años reconstruir la economía de Venezuela, que, según dijo, fue destruida por las políticas socialistas de Maduro. Será una tarea prolongada proveer la asistencia en Venezuela para que el pueblo regrese a su senda tras algo que ha ocurrido mucho antes de las sanciones de Estados Unidos. El día y la semana después de esto van a ser un proceso largo, dijo Pompeo sobre el proceso de reconstrucción de Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El diputado venezolano Armando Armas valora el conflicto venezolano como una situación que comenzó como problema de los venezolanos y pasó a ser un problema de la región y ahora es un problema del hemisferio. Laura Sepúlveda tiene la historia.
El diputado venezolano Armando Armas asegura que como oposición al gobierno en disputa de Nicolás Maduro no quieren una invasión ni una intervención, quieren cooperación. El asambleísta, en conversación con La Voz de América, señala que el gobierno va más allá del cargo presidencial.
La coalición gobernante no es solamente Nicolás Maduro, es Nicolás Maduro, pero también tiene grupos irregulares que lo apoyan, como el FARC y lo que queda de la ELN, pero también es bandas criminales organizadas.
En días pasados, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, calificó de terroristas a Juan Guaidó y Leopoldo López al hacer referencia a la captura de un presunto líder de los Rastrojos, una organización criminal colombiana, y dijo:
el imperialismo norteamericano me quiere matar, el títere diabólico, y acabamos de desmantelar un plan que dirigía él personalmente para matarme.
Frente al pronunciamiento y un posible reenvío de López a una prisión, el diputado afirma:
tememos por la vida de Leopoldo López, pero también tememos por la vida de Juan Requesens, tememos por la vida de los cientos de presos políticos que se encuentran hoy en las mazmorras.
Como preso se considera él y al pueblo que se opone al gobierno de Maduro, quien asegura, y citamos, los enemigos de la patria no cesan en sus intentos por desestabilizar el país.
Somos presos del hambre, somos rehenes de la desesperación muchas veces y somos víctimas de la maldad en su más pura esencia.
En un conversatorio organizado por Council of the Americas, Armas hizo énfasis en que la oposición está unida y seguirán trabajando para recuperar a Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La crisis política y social de Venezuela persiste en ese sentido. Múltiples sectores de la sociedad repudiaron las recientes agresiones de la caravana del presidente interino del país, Juan Guaidó, cometidas por presuntos grupos afectos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
Mientras en Venezuela persiste el corte eléctrico en varios estados del país, la violencia en la sociedad ha aumentado considerablemente durante los últimos días. Recientemente, la caravana del presidente interino del país, Juan Guaidó, así como diputados y comunicadores, fueron agredidos por personas presuntamente afectas al gobierno en disputa.
Durante la presentación de la denominada Operación Libertad, en la sede del partido Acción Democrática, ciudadanos y parlamentarios rechazaron las agresiones sufridas
presuntamente a manos de los denominados colectivos.
Que aparte de tener la hegemonía comunicacional, ahora también quiere que ustedes, los periodistas, no lleven lo que estamos llevando, la ruta a seguir para cesar la usurpación.
Y se lo decimos en su cara y al mundo entero. Tiene que activarse un mecanismo de cooperación internacional, porque este país es sumamente importante para la estabilidad de la paz de la región y del mundo.
El dirigente social Luis Márquez aseguró que a su juicio el gobierno en disputa se vale de delincuentes para amedrentar.
Pero además el llamado es a los colectivos, mal llamados colectivos porque son paramilitares, el llamado es a ellos. Ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, señores paramilitares colectivos. Ustedes tienen familias que están padeciendo las inclemencias de la hambruna, la inclemencia de la falta de medicina, la inclemencia de la situación de inseguridad.
La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, por su parte, asegura que la violencia proviene de la denominada derecha fascista y no de los colectivos afectos al gobierno.
Un plan macabro, perverso, construido desde Washington y ejecutado con factores de la derecha extremista venezolana por grupos terroristas de esta misma derecha que atacan al pueblo venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente interino Juan Guaidó afirmó hoy en Caracas durante una conferencia de prensa que no le van a seguir chuleando el petróleo a Venezuela, por eso no hay más petróleo para Cuba.
Al ofrecer detalles de la denominada Operación Libertad, Guaidó aseguró en conferencia de prensa que su gobierno ha protegido los activos de Venezuela.
También dijo que al régimen de Nicolás Maduro le duele que se estén recuperando los activos que perdió el país a causa de la corrupción. Once con 22 minutos, vamos al estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque con un discreto patrón de nublados y lluvias muy débil, los vientos del norte-nordeste de la estación de Casablanca en La Habana y del norte-noroeste en Varadero nos indican que el frente frío que afectó el sur de la Florida en horas de la madrugada se haya ahora extendido sobre las provincias occidentales cubanas y el noroeste del Caribe. Para Cuba, tendremos nublados en la región occidental con chubascos aislados asociados al frente frío y desde San Diego de Ávila hasta Guantánamo. Parcialmente nublado con pocas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 17 y los 20 grados Celsius en la región occidental y entre los 23 y los 26 en el resto del país. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28 grados en las regiones occidental y central y entre los 29 y los 32 en la región oriental. Tendremos viento al noroeste al norte desde 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Serán débiles marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y hacemos ahora un recorrido por los Estados Unidos.
Legisladores en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no logran anular el veto presidencial sobre la declaratoria de emergencia nacional, informa Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos no logró anular la declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera sur de la nación, abriendo el camino para que el mandatario continúe sus esfuerzos para acceder a las cuentas federales y usar el dinero para la construcción del muro fronterizo. El voto de la Cámara, controlada por los demócratas, derivó en 248 a favor de anular el veto versus 181 en contra, pero se quedó corto por 38 votos de la mayoría de dos tercios que eran necesarios para este propósito. Durante las argumentaciones, que a momentos fueron acaloradas, el representante demócrata por Nueva York, Gerald Nadler, dijo:
"Estoy más convencido que nunca de que las acciones del presidente no solo son ilegales, sino que son profundamente irresponsables". Por su parte, el representante republicano por Missouri, Sam Graves, respaldó al presidente Trump.
"Keeping our nation
Mantener a nuestra nación segura debe ser la máxima prioridad para un presidente. El presidente Trump hizo la declaración de emergencia nacional en febrero, y luego tanto la Cámara, liderada por los demócratas, como el Senado, de mayoría republicana, aprobaron un proyecto de ley que rechazaba su decisión. Frente a esta situación, el presidente Trump decidió ejercer, por primera vez en su mandato, el veto a esta medida del Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los Estados Unidos tomó medidas el martes para disolver compañías vinculadas con Irán que han transferido millones de dólares a los iraníes en violación de las sanciones estadounidenses impuestas a ese país.
Las sanciones congelan cualquier activo que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos y prohíben a los estadounidenses hacer negocio con ellos.
Y en el Congreso de los Estados Unidos se discuten los múltiples aspectos de la inmigración para impulsar una reforma en las leyes, pero como reporta nuestro colega Jorge Agobián, es un asunto complejo.
La inmigración y su efecto en la seguridad nacional de Estados Unidos sigue generando discusiones en el Congreso, y Centroamérica es mencionada no solo por la cantidad de inmigrantes que llegan al país.
La secretaria Nielsen testificó que estos carteles pagan $6,000 por persona, $6,000 por persona para venir a Estados Unidos.
La representante republicana David Lesko asegura que una de las principales amenazas es la existencia de pandillas que trafican personas desde los países del Triángulo Norte hacia la frontera sur de Estados Unidos. Aunque para la demócrata Catherine Rice,
no todas las unidades familiares que se presentan en un puerto de entrada o entre puertos de entrada son traficantes de personas.
En la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, republicanos y demócratas analizan el asunto sin perder de vista las causas, muchas de las cuales han llevado a legisladores como Lu Correa a viajar a Centroamérica.
El presidente de Honduras me dijo, Lu, la razón por la que tenemos tantos refugiados es que la gente está buscando esperanza, están buscando un trabajo. Dice que Estados Unidos exporta tres cosas a esta área: dinero de drogas, pandillas y armas.
Aunque para la representante republicana David Lesko, más bien,
la causa de este problema es la pérdida de nuestras leyes de inmigración, nuestras leyes de asilo, que en realidad incentivan a los migrantes a viajar miles y miles de millas para llegar aquí con sus hijos.
Una reforma al sistema inmigratorio es apoyada por un importante número de republicanos y demócratas, pero no todos están del mismo lado en cuanto a qué forma tomará. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a las 11:27 minutos, vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar de los campeones mundiales Medias Rojas de Boston. ¿Se acuerdan del dicho, si no está roto, ni lo toquen? O algo por el estilo. Eso es lo que piensa mucha gente por toda Nueva Inglaterra, el noroeste de Estados Unidos. En lo que respecta a su equipo favorito de pelota, los actuales campeones mundiales Medias Rojas de Boston. Y eso mismo piensa el fan número uno de los Medias Rojas en Cuba, un caballero que vive en Holguín y se llama Raúl, pero apropiadamente usa el seudónimo Cuban Red Sox y se comunica casi a diario con el equipo deportivo de Alduro y Sin Guantes. En la temporada 2018 del béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas tuvieron una de esas rarísimas temporadas que muy pocos equipos llegan a tener, dominando ampliamente durante toda la campaña de principio hasta el final. La novena de Boston terminó con el mejor promedio de todo nuestro pasatiempo nacional, 108 victorias y 54 derrotas, un impresionante registro de 667, ganando su división por diferencia de 8 juegos sobre su seguidor más cercano. Cuando jugaron en el histórico estadio Fenway, los Medias Rojas casi nunca perdieron, cosechando 57 victorias contra solo 24 derrotas. Hubo 4 celebraciones con champaña para los Medias Rojas el año pasado, ninguna fue en casa, pero todas fueron muy dulces. Ganaron la división en el Yankee Stadium, celebrando con champaña en casa del enemigo. En la postemporada 2018, que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, la novena del Boston eliminó en la serie divisional de la Liga Americana 3-1 a los Yankees de Nueva York, ganando los últimos 2 partidos de la serie en el Bronx, celebración número 2 con champaña y en casa del enemigo. En la segunda ronda o campeonato de la Liga Americana, Boston destronó con asombrosa facilidad a los que en aquel entonces eran los campeones mundiales, Astros de Houston, 4-1, humillando a los Astros con 3 aplastantes derrotas ante su propio público. Celebración número 3 con champaña en el feudo del ex campeón mundial. En la Serie Mundial, los Medias Rojas derrotaron con asombrosa facilidad a los Dodgers de Los Ángeles 4-1, celebrando fuera de casa con champaña por cuarta vez en un mes. Pero no se preocupen, sí hubo tremenda parranda en Boston. Cuando el equipo regresó de conquistar su novena Serie Mundial, hubo una parranda que duró 3 días y la franquicia se convirtió en el brindis de toda Nueva Inglaterra. Para el 2019, los Medias Rojas han dejado el club básicamente como estaba. Recuerden, no hay que tocar lo que no está roto o algo por el estilo. Regresarán básicamente los mismos que acabaron con todo el mundo. Mookie Betts, el cubano-americano Julito Martínez, el zurdo estelar Chris Sale y muchos más. Pero sí hay una cosa que va en contra del Boston para no ganar la Serie Mundial este año. El béisbol de las Grandes Ligas se enorgullece con el hecho de que nadie ha ganado 2 Series Mundiales consecutivas desde el año 2000. O sea, 19 temporadas sin que nadie defienda exitosamente su título. Según la MLB, eso se llama competitividad y tiene toda la razón. Pero si alguien puede lograr la hazaña y romper esa cadena, es la novena del Boston. Y ya mi amigo en Holguín, Cuba, el señor Cuban Red Sox, me dijo que su equipo iba a defender y repetir su título mundial. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:31 comenzamos nuestra segunda media hora de este noticiero de Radio Martí. Lo hacemos con titulares.
El rapero Pupito en sí denuncia irregularidades en el caso judicial en su contra.
Indignados los familiares de jóvenes que trataron de ingresar a la base naval de Guantánamo.
La OEA pide a militares venezolanos admitir la ayuda humanitaria.
Rusia rechaza las exigencias de los Estados Unidos de retirar personal militar de Venezuela.
La Unión Europea destina otros 50 millones de euros para la crisis humanitaria en Venezuela.
Bolivia propone a Paraguay un comando aéreo conjunto de combate al narcotráfico.
Y reporta al Nacional que la audiencia de Roberto Marrero en Venezuela fue diferida.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en la información
Ariane González
y Bruno Tocas.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo. La edición de este noticiero a cargo de Luis Covarrubias. Y a las 11:33 comenzamos nuestro segundo recorrido por las noticias de Cuba.
El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, alias Pupito en sí, denunció irregularidades en el caso judicial en su contra.
Él y su esposa Magda Mieres Vera denunciaron que no tienen acceso a su abogado, que hay injerencia en la seguridad del Estado y existe una gran falta de información sobre la causa.
En declaraciones a Cubanet dijeron que el expediente había llegado a la fiscalía, pero sin nada dentro. Para el rapero, quien está confinado en Valle Grande, se trata de otra gran mentira, como ocurrió en el caso del rapero Michael Castillo Pérez, el Oxorbo.
Y en algunos lugares, los apagones se suman a las carencias que afectan a la familia cubana. Y Beth Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Los apagones regresaron para los cubanos, más acentuados en provincias del interior del país, pero también se reportan en La Habana. Para conocer más detalles, Radio Martí contactó a la periodista independiente Luzbeli Escobar, quien reside en Nuevo Vedado, un lugar privilegiado de la capital cubana.
Y a las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, la pusieron de nuevo. 3 minutos y se va y vuelve. Tú puedes decir hoy que es poda, mañana que estás cambiando los postes, pero ya dentro de una semana o dos tú no puedes seguir el mismo cuento, ¿entiendes? Porque además yo salía a la calle, yo no vi a nadie podando, no vi a nadie cambiando postes.
Sin embargo, en lugares de la periferia de La Habana, como San Miguel del Padrón y Marianao, el servicio de electricidad se mantiene estable. Así lo manifestaron a Radio Martí la activista Eralidis Frometa y el periodista independiente Enrique Díaz.
Acá no estoy mirando esa situación de los apagones. Bueno, también en la zona viven muchos opositores, que también ante cualquier situación enseguida este reparto amanece siempre lleno de carteles.
Bueno, con el servicio eléctrico en esta zona de aquí, por lo menos aquí en Marianao, no hay problema en este momento.
Según el opositor Nelson Acosta, en Máximo Gómez, Perico, Matanzas, las afectaciones son frecuentes y en horarios pico.
De 4 o 5 horas, hace como 3 días se fue aquí la corriente, de las 3 de la mañana como hasta las 6 de la mañana.
En la ciudad de Pinar del Río no hay apagones, dijo a Radio Martí Livia Gálvez, pero todo lo contrario sucede en Camagüey, según afirmó el comunicador Adrián Quesada.
Más de 9 horas. Ayer casualmente estuvimos sin fluido eléctrico como de las 5 de la tarde hasta las 4:30 de la mañana. Un día sí, un día no, por repartos independientes. Según ellos había avería en las líneas. Todos sabemos que eso es una falsa de ellos y sabemos cómo trabaja este gobierno.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El preso político Josiel Guía Piloto fue trasladado a una cárcel de mayor severidad luego de haber sido maltratado por las autoridades de la prisión de Aguica, donde se encontraba recluido. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades de la prisión de Aguica en Matanzas propinaron una fuerte golpiza al preso político Josiel Guía Piloto, condenado en 2016 a 5 años de privación de libertad por desacato a la figura del comandante.
Se ha sido muy golpeado en varias ocasiones por no querer usar el uniforme de preso.
Corroboró Marianelida López, correligionaria del preso político. Tras la paliza, fue trasladado hacia otra prisión con un régimen de mayor severidad.
Fue trasladado de la prisión donde se encontraba hasta la prisión de Tacotaco.
Informó desde La Habana la activista Dania Virgen García. Josiel Guía Piloto era el jefe del Partido Republicano en La Habana en el momento en que fue encarcelado y fue uno de los 13 activistas que ocuparon de forma pacífica la Iglesia de la Caridad en Centro Habana 12 días antes de la visita del Papa Benedicto XVI a la isla en 2012. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y los opositores José Díaz Silva y Mario Alberto Hernández Leiva del movimiento Opositores por una Nueva República fueron detenidos y golpeados el martes por efectivos policiales en Pinar del Río. La dama de blanco, Lourdes Esquivel, esposa de Díaz Silva, hizo la denuncia a Radio Martí.
En la tarde de ayer, José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, y el vicepresidente del movimiento, Mario Alberto Hernández Leiva, se dirigían a Pinar del Río, a delegaciones que el movimiento tiene allá, y fueron asaltados por agentes de la seguridad del Estado, policías vestidos de civil, y fueron golpeados y los llevaron a un hospital. Esa información me la dio José, antes que le quitaran su teléfono, me dijo que les habían dado golpe, que los habían cogido con cuello y que lo tenían en la PNR. Desde ese momento no sé nada de ellos, se encuentran desaparecidos. He llamado a el número 106. Me dijeron en la mañana tempranito hoy que se encontraban todavía en la PNR de Pinar del Río.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva fue liberado mientras se redactaba esta nota y aún se desconoce la situación de José Díaz Silva.
Y a las 11:38, vamos a las noticias ahora de América Latina.
A propósito de la polémica entre México y España por las atrocidades cometidas durante la conquista de América, el escritor Mario Vargas Llosa aconsejó el miércoles al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador interpelarse a sí mismo por los millones de indios pobres y explotados en su país.
Tengo la impresión de que el mandatario mexicano se equivocó de destinatarios, reflexionó el autor peruano y ganador del Premio Nobel de Literatura 2010 durante la inauguración del 8º Congreso de la Lengua Española en la provincia argentina de Córdoba, en referencia a la carta enviada recientemente por López Obrador al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco, en la que les reclamó una disculpa por la invasión que supuso la conquista y las matanzas y arbitrariedades que fueron cometidas hace 500 años con la espada y con la cruz.
Por otra parte, el diario El Nacional reportó que la audiencia de Roberto Marrero, mano derecha del presidente interino Juan Guaidó, fue nuevamente diferida.
El abogado defensor Joel García dijo que el aplazamiento del proceso judicial se debe a la falla eléctrica que afectó a todo el territorio nacional el lunes. Sin embargo, enfatizó que la audiencia se pudo haber llevado a cabo anteriormente sin ningún inconveniente.
García dijo que los calabozos en que Marrero y el conductor Luis Páez se encuentran son inhumanos, pues no tienen ventilación y hay un olor espantoso. Dijo también que el juez ha limitado el acceso a agua y a alimentos.
Y el presidente Donald Trump, junto a importantes miembros de su gobierno, recibieron este miércoles en la Casa Blanca a Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela. Desde Washington, Natalie Salas.
Como parte de una gira que realiza por varios países de América, Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También estuvo presente el vicepresidente Mike Pence y el asesor de seguridad nacional, John Bolton. Allí denunció que teme por la vida de su esposo, tomando en cuenta que el entorno del presidente, el entorno cercano, ha sido amenazado, como es la detención de Roberto Marrero, su jefe de despacho. Igualmente, la detención de un primo hermano de la madre del presidente Guaidó, y también hay una amenaza de la posible detención del hermano del presidente Juan Guaidó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de Venezuela, que no hay plazos para una solución, pero que Estados Unidos se mantiene firme apoyando al pueblo venezolano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la seguridad personal del diputado Sergio Vergara y Roberto Marrero, director de despacho del presidente interino Juan Guaidó.
La comisión también pidió que se permita a Marrero, detenido durante un allanamiento, recibir visitas de abogados y familiares y que su reclusión cumpla con normas internacionales.
Y el presidente de México respeta la decisión del gobierno de los Estados Unidos sobre el muro en la frontera común. Con la X-418 vamos al aire.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó polemizar sobre la eventual construcción del muro en la frontera común con Estados Unidos. Esto luego de que se diera a conocer que el Pentágono canalizará hasta $1,000 millones de sus recursos para iniciar la planeación y construcción de 92 kilómetros de vallas. Cuestionado al respecto, el mandatario mexicano consideró que no es mediante el uso de la fuerza u otras medidas cómo se logrará disminuir los flujos migratorios.
Respeto las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos. No quiero polemizar sobre este tema. Estamos haciendo una labor de convencimiento para que haya inversión de Estados Unidos en México y en Centroamérica para proyectos productivos y para crear empleos.
En otro tema, el Papa Francisco rechazó la invitación que la Conferencia del Episcopado Mexicano le hizo para visitar el país con motivo del aniversario número 500 de la evangelización que se celebrará el 2021. La noticia se da horas después de que el presidente López Obrador diera a conocer que envió una carta al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco para solicitarle que pidan perdón por los agravios y abusos que se cometieron durante la conquista española a México, lo que ha sido rechazado por la corona y el gobierno español. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el miércoles en una entrevista televisada que las Fuerzas Armadas del país no tienen interés en una intervención militar en la vecina Venezuela.
Bolsonaro, un capitán en retiro del ejército, también afirmó que no creía que el Brasil hubiese soportado una dictadura entre 1964 y 1985 porque las Fuerzas Armadas habían renunciado al poder de forma pacífica.
Y la población venezolana teme que los apagones continuarán y con ello crece la angustia ante una mayor escasez de alimentos y la interrupción en el suministro de agua. Rafael Martínez Sixto tiene varios testimonios.
El régimen de Maduro reitera que se ha restablecido el servicio eléctrico en la mayor parte del país, pero esta es la realidad que viven los venezolanos.
Ya que no hay luces en muchos lugares.
Estamos sin luz, muchas horas sin luz. Esto es ya bastante crítico.
Y por eso los venezolanos temen que los apagones continúen.
No sabemos hasta cuándo puede estar esta situación. Evidentemente, en la medida que esto se alargue en el tiempo, evidentemente la gente se va angustiando cada vez más.
Con la falta de energía eléctrica, existe el riesgo de que los alimentos que adquieren los venezolanos se echen a perder.
La incertidumbre hace que tú no sabes si lo que está comprando lo va a perder al no haber electricidad, la falta de refrigeración.
Y por añadidura, la falta de electricidad paraliza prácticamente la comunicación. Por eso muchos se aparcan en avenidas y autopistas para tener señal en sus celulares.
Nuevamente porque estamos sin luz desde las 10 de la noche y no tenemos cobertura en ningún lado. ¿Qué más vamos a hacer?
El apagón afecta también el suministro de agua y muchos recurren a fuentes naturales.
Nos han visto obligados a tener que agarrar agua de estas fuentes que obviamente no son del todo salobres.
Es terrible, es terrible.
Lamentablemente, esta es la realidad que estamos viviendo aquí en Venezuela.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La Unión Europea destinó otros 50 millones de euros para paliar la crisis humanitaria en Venezuela.
Este dinero, anunciado por el bloque comunitario en un comunicado, sitúa el total de ayuda de la Unión Europea enviada a Venezuela en 117 millones y medio de euros desde el año pasado, según la Comisión Europea.
La alta representante de ese grupo para la política exterior, Federica Mogherini, dijo que se busca que este nuevo compromiso llegue a las personas necesitadas dentro y fuera de Venezuela de manera imparcial y por canales independientes, sin ningún intento de politizar la entrega de la ayuda.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Cuba existen dos sistemas de salud, uno para los turistas y los dirigentes del Partido Comunista y sus familiares, en instalaciones médicas donde nada falta, donde están disponibles los últimos adelantos de la ciencia médica, nuevos medicamentos, drogas de la última generación, equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro sistema de salud pública, al único que tiene acceso a la población de a pie, donde los enfermos se mueren por falta de medicamentos, por falta de la atención profesional, por negligencia y desidia de los profesionales de la medicina. Esto sucede en policlínicos y hospitales faltos de la más elemental higiene, donde las cucarachas pasean por las paredes y las camas de los enfermos, donde los servicios sanitarios sin agua corriente se desbordan de excremento, donde no hay jeringuillas, ni ambulancias, ni las medicinas que el enfermo necesita, donde algunos médicos se llevan los pocos medicamentos para sus casas o sus amistades en un absoluto desprecio por el resto de los enfermos del pueblo, tal y como ha denunciado en comentarios anteriores el testimonio de enfermeras y empleados de algunos centros médicos. Les he compartido varios de estos comentarios acerca de la negligencia en los centros hospitalarios de la isla. Ustedes, que sufren día a día esa situación, conocen muchos otros casos. Hoy quiero hacerles llegar la triste noticia del fallecimiento por falta de atención médica de la doctora Magdalenis Cordovisa Antiesteban, quien regresó a la isla tras el cierre del programa Más Médicos de Brasil a finales del 2018. En un artículo del periodista independiente Marcelo Álvarez y publicado por Cubanet el 23 de marzo de este 2019, el periodista relata con detalles el calvario de esta pobre doctora que falleció por falta de atención médica el pasado 2 de marzo en el Hospital Orlando Pantoja del municipio de Contramaestre en la oriental provincia de Santiago de Cuba, según ha denunciado su familia y relata el periodista independiente en su artículo que yo compartiré con ustedes en mi próximo comentario. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:48, vamos a noticias mundiales.
El presidente Donald Trump le dice a Rusia que saque a sus militares de Venezuela. Moscú le dice a Washington que retire sus tropas de Siria. Informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este miércoles que los soldados rusos deben abandonar Venezuela, días después de que un contingente militar llegó a Caracas y advirtió que todas las opciones estaban disponibles para conseguirlo. Rusia tiene que salir, dijo Trump a la prensa en el Salón Oval, donde se reunió con la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales. A la consulta de cómo haría para que Rusia retire a sus soldados, Trump respondió, ya veremos. Todas las opciones están abiertas. La llegada de dos aviones de la Fuerza Aérea de Rusia cerca de Caracas, que funcionarios estadounidenses han dicho transportaban cerca de 100 soldados de fuerzas especiales y personal de ciberseguridad rusos, ha escalado la crisis política en Venezuela. Rusia y China han respaldado al presidente en disputa, Nicolás Maduro, mientras que Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales respaldan al presidente encargado, Juan Guaidó. En enero, Guaidó invocó los artículos de la Constitución para autoproclamarse presidente encargado del país, argumentando que la reelección de Maduro es ilegítima. Rusia tiene relaciones bilaterales y acuerdos con Venezuela que Maduro planea honrar, dijo el embajador adjunto de Moscú en la ONU, Dmitry Polyansky, a través de Twitter. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakhova, afirmó que Washington debería retirar sus tropas de Siria antes de decirle a Moscú que salga de Venezuela. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el escritor Héctor Chamis declaró que al diario español El País, que prescindió de sus servicios porque criticó duramente a Cuba en un artículo de opinión sobre el programa Maíz Médicos.
Su queja recibió el respaldo del senador Marco Rubio y del titular de la OEA, Luis Almagro, pero el rotativo español ha respondido con firmeza.
En una nota en su sección de opiniones, dijo que lamenta que se cuestione con mala fe su compromiso con la libertad de expresión por el hecho de que a un colaborador se le proponga un cambio en la dinámica de publicación de sus artículos.
El País explicó que la nota de Chamis, la cual describe como esclavizante el modelo de producción cubano, se publicó con normalidad, no recibió comentarios por parte de los editores, se difundió en las redes sociales del periódico y sigue a disposición de los lectores.
El diario también recordó que ha demostrado un firme compromiso desde su fundación con la libertad de expresión.
China condenó un informe del Reino Unido que expresa preocupación sobre la erosión de las libertades que disfruta Hong Kong.
Y a las 11:52 minutos vamos al espacio de ciencia y tecnología.
La cuestión de la edición de genes con fines reproductivos es un tema que está creando diferentes controversias entre científicos que creen sea el futuro de la salud humana y científicos que piensan sea algo irresponsable. La Organización Mundial de la Salud se reunió para examinar los pros y contras de esta investigación. Jacopo Lucci tiene más información.
Utilizar la edición de genes con fines reproductivos sería irresponsable, afirmó un panel convocado por la Organización Mundial de Salud. Los expertos también solicitaron que la Agencia de Salud de la ONU cree una base de datos de científicos que trabajan en la edición del genoma humano. La recomendación fue anunciada después de una reunión de 2 días en Ginebra para examinar los desafíos científicos, éticos, sociales y legales de dicha investigación.
También en el espíritu de inclusión creemos que es muy importante ampliar el acceso a la información sobre la investigación y la aplicación de la edición del genoma humano.
En este momento es irresponsable que alguien pueda continuar con la creación de bebés modificados genéticamente, ya que los cambios en el ADN podrían transmitirse las generaciones futuras, dijeron los expertos en un comunicado. El año pasado, el investigador chino He Yankui sacudió a la comunidad científica con su anuncio de que ayudó a crear los primeros bebés genéticamente modificados, alterando el ADN de 2 gemelas para tratar de hacerlas resistentes al VIH, el virus que causa el SIDA. El anuncio de la OMS se produce después de que un grupo internacional de científicos solicitaron una prohibición temporal de los bebés con ediciones genéticas en la revista Nature. Margaret Hamburg, copresidenta del panel de la OMS, y sus colegas se negaron a pedir una prohibición similar.
Las técnicas de edición del genoma humano son muy prometedoras para mejorar la salud humana y otros aspectos de la vida y el bienestar, pero también conllevan riesgos.
La edición de genes pretende ser una forma más precisa de hacer terapia génica e intentarlo en adultos para tratar enfermedades no es controvertido y los los cambios en el ADN no pasan a las generaciones futuras. Sin embargo, la mayoría de los científicos piensan que la edición de genes para hacer bebés es demasiado arriesgada para ser probada en este momento, debido al peligro de dañar otros genes y porque se pueden transmitir alteraciones desconocidas del ADN. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y a continuación, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Alejandro Escalona, Voz de América. China eliminó al menos 10 escenas con referencias homosexuales de la película biográfica Bohemian Rhapsody sobre el músico de rock británico Freddie Mercury. La película sobre el cantante principal de la banda de rock Queen ha ganado más de 50 millones de yuan, unos 8 millones de dólares en ingresos en taquilla desde que se estrenó en China el viernes, esto según Alibaba Pictures. Sin embargo, faltan al menos 3 minutos de escenas con referencias homosexuales relacionadas a la vida íntima de Freddie Mercury. La película recorre la vida del cantante desde que Queen se formó en 1970 hasta una de sus actuaciones más recordadas en el Estadio Wembley de Londres en 1985. La homosexualidad no es ilegal en China, pero según activistas, las actitudes conservadoras de algunos sectores han provocado cierta represión ocasional por parte de las autoridades gubernamentales. Y si parte de esta melodía le suena conocida es porque está inspirada, o más que inspirada, en el tema My Favorite Things de la banda sonora de The Sound of Music. Es Ariana Grande y Seven Rings. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11, que se transmite también por Radio Caracol 1260 AM de Miami. Los controles de Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición de Luis Covarrubias. En la producción, Héctor Carrillo. Y en nombre de nuestro compañero Bruno Tocars, somos sus voces informativas.
Ariane González.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.